Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 11 de mayo de 2023. Es Roberto Álvarez quien atiende la operación técnica del programa y Berenice Flores quien toma sus llamadas. Las líneas a su disposición 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Bienvenidos pues a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Saludo como todos los días a los desvelados, también a quienes escuchan Política en Directo en el podcast a través de la página de las noticias. Gracias por su preferencia. Línea de WhatsApp o de Telegram, como usted lo prefiera. Solamente le pedimos nos envíe mensajes de texto. No tengo la posibilidad de reproducir en estos momentos los videos. Si usted quiere contarnos algo, que transmitamos algo, denos tal cual su mensaje, de preferencia en forma sintética. La línea de WhatsApp y Telegram, repito, anótela por allí, 33 22 23 27 38. Saludo muy especial al señor Francisco Juárez y al señor Mauro Díaz. Ambos escuchan este programa en su retransmisión. Y seguramente usted ya está enterado que se está preparando una nueva movilización. ¿Recuerda usted las que se realizaron en noviembre y febrero pasado, sobre todo para defender al INE, y el lema era el INE no se toca? Bueno, ahora, después de que en los últimos días el presidente López Obrador ha externado su molestia por el actuar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera el presidente están cuidando sus privilegios, sus posiciones, un tema que vamos a abordar a detalle, que tiene que ver con sus percepciones y con todo esto que los convierte en los mejor pagados del país, un tema que, dice el presidente, debe de ser de vergüenza porque están por encima de lo que marca la Constitución, ganan mucho más, hasta tres tantos más que lo que el propio presidente de la República. Pero vuelvo al punto de las movilizaciones. Después de que se convocó para defender al INE, ahora organismos de la sociedad civil en Jalisco están preparando una nueva concentración. Ahora es en defensa del Instituto Nacional Electoral también, pero agregan el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. También a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los embates y las declaraciones del presidente, sobre todo cuando ha señalado que está plagada de corruptos, que está en estado de putrefacción. El evento, de acuerdo con los organizadores, tendrá lugar en la Plaza de Armas. Allí será el punto de concentración. La fecha, el próximo domingo 28 de mayo. Aclaran que se trata de un acto de protesta, de un acto de exigencia. Respeto es lo que se pide, exigen respeto a la Constitución, que se frenen las malas prácticas de los poderes legislativos en los estados y a nivel nacional en la Cámara de Diputados. Las prácticas legislativas, en concreto del Plan B, que usted sabe, fue desechado parte de este porque al análisis los ministros de la Suprema Corte consideraron que no se cuidó el procedimiento, lo que marca el reglamento para las prácticas legislativas respecto a analizar el tema, ponerlo a consideración, subirlo en el orden del día, someterlo a la primera votación, después una segunda votación, aunque haya trámites abreviados que se les conoce como vía fast track. El juicio es que aquí se hizo de una manera apresurada y que por lo tanto no se le difundió de la manera adecuada y por lo tanto el tiempo conveniente para el análisis y la discusión. Los que convocan a esta próxima manifestación, protesta por la manera en que el presidente se ha dirigido a los ministros de la Suprema Corte, en general al Poder Judicial y en particular por la inoperancia del Instituto Nacional de Transparencia, es para que se siga haciendo uso de estos mecanismos de expresión, de condenar la forma en que se llevan las cosas y la discrepancia en manera de verlas. Es Santiago Baeza, de Chalecos México, quien declaró lo siguiente, y cito: si defendemos nuestro sistema judicial, vamos a terminar defendiendo nuestra ley, nuestra Constitución y nuestro país de todos esos cambios terribles, destructivos que está generando López Obrador y sus levantadedos abyectos en el Congreso. Las últimas concentraciones ha reunido a más de 20,000 personas. Y recordará usted, yo decía de las últimas concentraciones en febrero, fue el 24 de febrero cuando se convocó a la Marcha Nacional por el INE y se protestó en 96 ciudades, también en algunos puntos en el extranjero. Ciudadanos que salieron a expresar que es urgente que los ministros de la Corte declaren inconstitucional este Plan B y que ahora, a fecha actual, una parte de este fue desechado precisamente por algunas irregularidades a vista, así por los ministros de la Suprema Corte respecto al procedimiento que se siguió. Pero antes de irme al tema nacional y los privilegios de los que volvió a hacer alusión el presidente acerca de cuánto ganan, cómo viven los ministros de la Suprema Corte, hay información que sube a su portal el diario NTR que tiene que ver con nuestro poder legislativo, el legislativo local. Una información que complementa perfectamente lo que sabemos y lo que hace unas semanas, al 25 de abril, para ser exacta, el propio NTR exponía y que aquí lo reprodujimos en este espacio de política en directo relacionado con la baja productividad y la comodidad de estos, los diputados locales que ganan muy bien sus más de 100,000 pesos por mes y toda la serie de privilegios, de salarios, no solo prestaciones como el aguinaldo, que son muy abultadas, sino las condiciones de que recién se integran a la legislatura y aunque no tienen como otros trabajadores los 6 meses de estar en el cargo, pues ya gozan de periodos de vacaciones y vacaciones que ellos se dan. Miren, el 25 de abril, una nota firmada por Jessica Pilar Pérez nos decía que los diputados locales trabajan mayoritariamente de martes a jueves. Recordará, aquí lo comentamos en Política en Directo. Los lunes y los viernes son días que los dejan con nula o con muy poca actividad, algo que ya veníamos observando. Según la agenda legislativa, desde el arranque de la actual legislatura hasta marzo pasado, los diputados habían tenido 340 días hábiles y si se descuentan las 6 semanas del periodo vacacional que tiene el año, de ese total solo trabajaron 6 de cada 10 días laborables. NTR revisó los datos y encontró que los diputados locales tuvieron solo 217 días con agenda diaria y 123 sin una sola actividad agendada. Y citó como ejemplo la semana del 17 al 21 de abril. La primera laborable tras las vacaciones que gozaron en Santa y en Pascua, en la que solamente tuvieron 3 días con actividades agendadas. Los 2 días faltantes, los 2 días restantes, no hubo eventos. Y de acuerdo con la misma información, en el periodo referido hubo 68 lunes hábiles, pero solamente en 60% los legisladores no tuvieron actividades. Es decir, hubo 41 sin agenda oficial. Pasó lo mismo con los 68 viernes hábiles. En poco más de la mitad, es decir, en 35 viernes, de plano no hubo agenda. Y usted sabe que este mes de mayo hubo cambio en la presidencia de la mesa directiva del Congreso local. Actualmente le corresponde encabezarla, presidirla a la priista Hortensia Noroña. Pues mire, información que también sube Jessica Pilar Pérez para el diario NTR que se transmite en su portal, que dice lo siguiente: para poner orden en las sesiones del Pleno del Congreso de Jalisco, la presidenta de la mesa directiva, Hortensia Noroña, retrasó el arranque 1/2 hora para garantizar el quórum. La cita fue a las 11:30 y solo había 8, escuchó usted bien, solo había 8 diputados en el tablero y 5 presentes, es decir, 3 que dijeron ahí voy, pero 5 presentes. Los 20 minutos transcurrieron y la presidenta Hortensia Noroña decidió suspender la sesión, citar de nuevo para las 12:30 horas. La información la subió hace alrededor de 1 hora a la 1:20, es decir, 1 hora después de que se volvió a citar, y señala la información que la presidenta Hortensia Noroña aclaró que este tipo de decisiones están en el reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solo lo está acatando. Además, la convocatoria está desde la sesión anterior, y lo explicó así Hortensia Noroña. Dado que nuestra normativa marca que después de 20 minutos de que no había quórum en ese momento, ni en presentes ni en asistencia de los diputados, que se cerraba esa cita y se abría otra nueva, explicó la legisladora priista. También reconoció que sus compañeros han hecho costumbre agendar otros eventos a la misma hora de la sesión, porque esta se retrasaba una o varias horas, y buscan que vean que empiecen a tiempo. Es decir, mandan a alguien que esté pendiente, ya empezaron y le corren. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Por lo que yo les señalaba hace un momento, de que están dejando los días lunes y los días viernes sin actividad. ¿Y eso qué significa? Que los días jueves, como es el caso hoy, los días martes, como fue antier, es cuando se les carga el trabajo, porque son los días que obligadamente sesionan, tienen sesiones plenarias, y ahí están cargando la mano en sus actividades correspondientes a las comisiones de las que forman parte. Pues así, el nivel de productividad de los diputados, lo que ya se conoce como el horario legislativo, bueno, en el caso de los legisladores locales, transcurren 2 o 3 horas, y es que no se cumple con el horario al que se deben de ajustar. Precisamente, atiborran sus actividades los martes y los jueves, porque los lunes y los viernes prácticamente los quieren agarrar de puente o de semidescanso. Hortensia Noroña, la priista que encabeza el Congreso que preside el Legislativo este mes, dice que es muy difícil poner en orden. Dice que hay diputados que viven fuera de la zona metropolitana, como si esto fuera justificación. Así es de que si no pueden o no quieren acudir, pues que mejor se separen y que su suplente asista y lo haga con toda formalidad, como lo requiere el cargo. Se les paga bastante bien. ¿Usted qué piensa? La legisladora priista Hortensia Noroña justificó pues a los compañeros que estén agendando eventos a la misma hora, y los justificó señalando que no se arrancaba a tiempo. Pero creo que sí vale la pena recordar esto que documentó oportunamente y en un trabajo cuidado, revisando los días desde que llegaron a la actual legislatura. Estamos hablando de la 63ª legislatura hasta marzo pasado, el diario NTR, acerca de cómo en esos 340 días, pues finalmente estuvieron gozando de su periodo de Santa Pascua, regresaron, pero siguen con la misma práctica, lunes y viernes no cargarse, prácticamente no aparecerse, y los días martes y los días jueves, que son de sesión en el pleno, buscar cumplir con lo que implica el trabajo en las comisiones de las que forman parte. ¿A usted qué le parece? ¿Que concentren estos eventos en los días que tienen agenda, que se torna cargada, y que en un mismo día puede haber más actividades? ¿Cree usted que tienen el tiempo para atender al ciudadano que de repente acude al recinto, acude al Palacio Legislativo a buscarle? En fin, allí está lo que ocurre con nuestros diputados locales, algo que ya veníamos observando, y eso de la hora legislativa no es nuevo, pero sí parece que particularmente esta legislatura se está luciendo con lo flojo que están los días lunes y los días viernes. Pero volviendo al tema, le comentaba yo de las movilizaciones que se preparan, como las que se hicieron en noviembre y febrero, para seguir defendiendo al INE, pero también para entrar en defensa del Instituto Nacional Electoral y de los ministros de la Suprema Corte, luego que declararon inconstitucional, inválido, parte de este llamado Plan B, un plan que el presidente lanzó una vez que no pudieron aprobarse las reformas constitucionales, dado que Morena no tiene la mayoría necesaria para ello. Habló el presidente que buscaría el llamado Plan B a través de reformas a leyes en particular que solo requerían una mayoría no calificada, sino una mayoría simple. Pero hoy el presidente habló acerca de por qué actúan algunos ministros como lo hacen. El presidente habla de la defensa de sus privilegios y exhibió una lista de 40 prestaciones convertidas en excesos de parte de los ministros, y dijo así López Obrador: para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, porque cancelaron el llamado Plan B. ¿Qué era el Plan B en esencia?, preguntó el presidente, y él mismo respondió: bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses, aseguró López Obrador. Esta lista de 40 privilegios, incluye sus salarios, que son de casi 300 mil pesos mensuales, los seguros de vida de los que gozan los ministros, así como seguros de gastos médicos mayores, además de otras prestaciones como el pago de telefonía celular, apoyo para gasolina y otras más, 40 en particular. Y mire, yo le voy a dar datos muy puntuales. La cifra exacta, de acuerdo a la página de la Suprema Corte, que perciben los ministros, los máximos jueces de este país que están en el máximo tribunal a nivel nacional, es de 297,403 pesos con 77 centavos por mes. ¿Sabe usted a cuánto asciende el aguinaldo de los ministros? El aguinaldo es de 586,092 pesos con 53 centavos. Doy la cifra exacta. Pero esto es lo que implica 40 días de sueldo, que es de lo que disponen los ministros, un aguinaldo superior a los 586,000 pesos. La prima vacacional también rebasa los 95,000 pesos. Representa 10 días de sueldo. Además de que gozan de un fondo. Este fondo es para comer en restaurantes de lujo y el fondo es de 723,690 pesos anuales. El presidente no es la primera ocasión en que los exhibe y hoy de nueva cuenta habló acerca de estos 40 privilegios, los enlistó y usted los puede conocer, busque en cualquier buscador de Google, teclee privilegios de la Corte y le van a aparecer. El primero, los sueldos superiores a los 297,000 que ya le mencioné, el aguinaldo exagerado superior a 586,000, las primas vacacionales, la que le menciono, los 10 días de sueldo que equivale a más de 95,000 pesos, el fondo para ir a restaurantes, pero en otro de los conceptos también aparece un comedor especial de la Suprema Corte en donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. También un presupuesto superior a los 5,540,000 pesos mensuales. Esto es para contratar personal. Dos vehículos blindados tipo Suburban con un valor acumulado de 6 millones que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgo de más de 643,000 pesos al año. Apoyos para gasolina, ya le mencioné a usted, pero no le dije la cantidad. ¿Sabe cuánto les dan para que les rinda su sueldo? Para que les alcance y puedan echar gasolina a sus vehículos, les dan 22,000 pesos mensuales. Les dan en forma ilimitada pago de peajes en autopista, es decir, las cuotas que hay en las casetas, en las autopistas federales por todo lo largo y ancho del país. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal, seguros para autos y casa-habitación. También cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier tipo de trámite que requieran. Atención personalizada en el aeropuerto. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales, tanto en México como en el extranjero. Salones especiales en los aeropuertos, 2 periodos vacacionales de 15 días cada uno, 3 equipos de cómputo e impresión, 6 teléfonos celulares de alta gama. Para ellos y sus familiares, un plan ilimitado, por supuesto, para que puedan estarlo usando y estén renovando sus equipos anualmente. Además, cada ministro de la Corte tiene 3 iPads con un servicio de Internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras e Internet en su domicilio, también pagado por la Corte, apoyo de soporte técnico por parte del personal de la Corte y si lo solicitan, pueden instalarles videovigilancia en sus casas con cargo al erario, seguro de gastos médicos, disponen de casi 200,000 pesos anuales para comprar medicinas. Esto además de lo que ya he venido mencionando. Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y de aseguradoras para cualquier trámite que tengan relacionado con seguros. Seguro de vida institucional, este es por 12 millones. Pago por defunción superior al 1,000,000 de pesos. Ayuda para gastos funerales de 30,000 pesos. Apoyos económicos para lentes de 3,100 pesos para ministros, sus cónyuges y sus hijos. Cuando se retiran, También se prevé que reciban una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo. Y al retirarse también tienen derecho a un haber de retiro. Una vez en su etapa de jubilados, jubilosos, se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados como regalito. También la Suprema Corte les paga a 2 personas de apoyo para estar en su estado de jubilados a su servicio. Les dan seguro de separación individualizado y aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio, acceso a un área de atención especial para ministros jubilados, un estímulo por antigüedad de 1,000 pesos al año. Además, el Poder Judicial suma de 14 fideicomisos de los que habló el presidente por más de 20 mil millones de pesos. Todo lo anterior da como resultado un presupuesto, dijo López Obrador, excesivo, superior a los 73 mil millones de pesos. Estos solamente fueron los datos de 2022. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y para entrar más a detalle en lo que está pasando en el contexto nacional, en los temas de política, buscamos a un experto y es al doctor en estudios científicos sociales con una línea de investigación en política y sociedad. Él es académico, investigador del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Le saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Muy buenos días para ti y para la gente que amablemente nos escucha.
Pues queremos conocer sus juicios, doctor, acerca de los mensajes reiterados del presidente hacia el pueblo, particularmente a los electores, aquellos que tienen credencial para presentarse en los comicios y la encomienda que les hace, que cuiden su voto y que también les dice si quieren que regrese la corrupción, ya sabes por quién votar. Hace una serie de recomendaciones, lo hace a menudo y se da en un contexto en el que los ministros de la Corte han decretado la invalidez de parte del llamado Plan B. Está insistiendo en que defienden sus privilegios y queremos conocer cuál es su análisis, doctor Jorge Rocha Quintero.
Sí, claro, Esperanza. Bueno, para seguramente recordarán tus radioescuchas que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación que quedó 8-2, pues 8-3, perdón, pues dijeron que era anticonstitucional buena parte o la primera parte del llamado Plan B, que era una serie de reformas al código electoral muy importantes, que tenía que ver con buena parte, digamos, con una modificación sustantiva a lo que podría ser los procesos electorales al futuro. Y esta ley, hay que decirlo, iba a ya modificar lo que es el proceso próximo del 2024. La Suprema Corte básicamente lo que hizo fue desestimar o decir que era anticonstitucional esta reforma por un tema de procedimiento, es decir, no se cumplieron con los requisitos de forma que se tenían que haber hecho para poder hacer estos cambios, ¿no? Entonces, por eso se declara como una ley que no procede. Y ante esto, ante esta situación, lo que hace el presidente, bueno, si tú recordarás, inmediatamente de esta votación, lo que dijo es que de todos modos él iba a volver a poner una reforma con el nuevo Congreso, con el Congreso que será elegido el año que entra, para que entonces con una mayoría constitucional pudiera, digamos, ahora sí, llevar adelante sus reformas. Y en función precisamente de esta reacción del presidente, pues lo que empieza a pedir, digamos, de una forma que a mí me parece poco apropiada, pues se empieza a pedir el voto por su partido, ahorita que estamos en el mes de mayo del 2023, para que las personas voten por el próximo candidato de Morena, pero no solo para la presidencia, sino también para los diputados federales y los senadores. ¿Eso qué significa? Bueno, lo que el presidente necesita o necesitaría conseguir, que de hecho no lo logró en 2018 y tampoco en 2021, hay que decirlo también con mucha claridad, pues es esta mayoría que es 2/3 partes de ambas cámaras. Esos son los votos que se necesitan para poder aprobar reformas constitucionales, que es así, no las puede echar para atrás ningún otro de los poderes, ni el legislativo ni el judicial. Pero cuando hay una reforma de este calado, entonces ya no hay manera de deshacerlo, salvo que otra vez el Congreso, en una mayoría constitucional, vuelva a realizarlo. Entonces, lo que el presidente está pidiendo es, a los ciudadanos, a las ciudadanas, es precisamente, pues eso, que a partir de hoy vayan pensando en hacer lo que le llaman un voto en cascada, así se le dice, digamos, coloquialmente, a que uno agarre su boleta y que entonces vote por Morena para presidente, para diputado local y para diputado federal. Y seguramente, bueno, en el caso de Jalisco, que tenemos lo que le llamaban elecciones concurrentes, es decir, que votamos todo al mismo tiempo, también ese día de julio votaremos gobernador, presidentes municipales y diputados locales, probablemente Morena va a pedir que hagamos voto en cascada en Jalisco, es decir, que votemos guinda en las 6 boletas electorales, pues que vamos a tener tú y yo en las manos ese día. Eso es lo que quiere el presidente.
Ese es el plan C.
Ese es el plan C, es un plan electoral, básicamente, Esperanza, ¿eh? Es un plan estrictamente electoral, y eso le permite, vamos a decir al presidente, pues colocarse ya en una lógica de campaña electoral muy, muy adelantada. Estamos hablando de prácticamente un año antes, pues para pedirnos a nosotros el voto, tanto, te digo, a la presidencia de la República como en las ambas cámaras. Y hay que decir que, bueno, tampoco le sobra razón al decir al presidente que, pues que en este momento Morena sí tiene una alta preferencia electoral. De hecho, hace unos días, o se están empezando a publicar algunas encuestas, digo, cito la de Las Heras, que es una de las más recientes y de las más confiables, donde se dice que si hoy hubiera elecciones para presidente de México, Morena ganaría con el 63% de los votos. Imagínate, Esperanza, eso significa que incluso la próxima presidenta de México de extracción de Morena, si esto es cierto, ganaría con un 10% más de votos que los que tuvo López Obrador, cosa absolutamente, digamos, inusual para nuestro país en la historia moderna. Digamos, quizá el último presidente que fue electo con una mayoría de este tamaño fue José López Portillo, pero porque no tenía oposición, prácticamente fue solo aquella elección de los años 80, pero digamos, es lo que quisiera el presidente, que vuelvo a repetir, tampoco le sobra razón al pensar que con esta abrumadora preferencia electoral podría sí conseguir de alguna forma que su partido y sus aliados pudieran lograr estas mayorías constitucionales que, te digo, hoy por hoy no tienen, no la tuvieron con la elección del 18 y tampoco la tienen actualmente con la elección del 21.
Doctor Jorge Rocha Quintero, el presidente ha sido muy insistente en señalar que la cancelación del plan B o parte del plan B se debe a que los ministros están al servicio de una minoría, de la minoría que se ha dedicado a saquear al país, y él siempre pone en este caso los sexenios neoliberales y los años del prianismo. La pregunta que le hago es la siguiente: el presidente, al hacer este llamado a continuar con lo que ha impulsado la 4T y hablar de la importancia de que se cuide el voto y de cómo le haría buscando en 2024, cuando se tenga que renovar la presidencia, conseguir otra vez lo necesario, los 334 votos de legisladores para que puedan pasar las reformas constitucionales, ¿no está incurriendo en intromisión, en violaciones a la ley, en actos anticipados de campaña?
No, bueno, absolutamente, Esperanza. Bueno, hay dos problemas con esto, ¿eh? El primero es acusar a la Suprema Corte de, digamos, de estar en los opositores políticos al presidente, cuando la verdad es que la Suprema Corte lo único que ha hecho, pues, es como enmendarle la plana a Morena al decir que no hicieron una aprobación como la propia ley lo dicta, ¿no? Entonces aquí no podríamos hablar de ninguna forma de que están, digamos, siendo opositores al presidente. Más bien lo que están haciendo es resguardar lo que nuestra propia ley dice, por un lado. Y sí, digamos, es claramente una intromisión del presidente que a estas alturas del partido pues esté llamando a que todas y todos votemos por su partido, cosa que, pues sí, digamos, es una... A ver, Sí, hay que decirlo, Esperanza. Casi cualquier, bueno, más bien todos los presidentes de nuestro país, todos en su momento han hecho campaña por sus partidos. Pero eso es, digamos, absolutamente normal. Lo que pasa es que ninguno lo había dicho de forma tan adelantada, eso sí es una realidad, y la otra es que tampoco nadie había sido tan descarado en hacerlo. Entonces, en este sentido, digamos, no actúa distinto López Obrador a otros presidentes, pero, digamos, en las formas sí le da una vuelta de tuerca, porque es, había un proceso sumamente adelantado, y por otro lado, es, digamos, francamente descarado. Ahora también, mira, Esperanza, habría que decirlo, en otros países, en legislaturas electorales de otros países, estas cosas se permiten, ¿eh? O sea, no hay, digamos, hay los presidentes pueden claramente hacer campaña por sus partidos en gobierno sin problema. O sea, también nuestra, digamos, legislación sí es cierto que es estricta frente a otros países, eso sí es real, ¿eh? El problema es que aquí vivimos, digamos, una franca hipocresía, porque se dice que los gobernadores y los presidentes no se pueden meter en temas electorales, pero bueno, tú lo ves, tanto en México como en los estados, a los gobernadores y a los presidentes, pues metidos hasta la cocina en los procesos electorales, incluso en la designación de las candidaturas, ¿no? Entonces, yo digo que tendríamos que hacer incluso reformas importantes a nuestra legislación, que sí se necesitan, pero en este sentido, digamos, de regular de forma clara, pues este asunto de las campañas, ¿no? Pero hoy por hoy la verdad es que tenemos un desastre electoral, ¿eh?
Y también tenemos ministros muy bien pagados, aguinaldos de más de 500,000 y mensualidades de 300,000 son ofensivas.
Ah, no, no, claro, bueno, a ver, las burocracias doradas, por supuesto que también es un serio problema en nuestro país, pero fíjate que ahí, Esperanza, el problema para mí es que, y eso sí es una idea del PAN, eso hay que decirlo, que el PAN fue el que lo colocó. Se decía en nuestro país que si este tipo de puestos o en este tipo de cargos, hablo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de consejeros electorales o de consejeros del INAI o todas estas figuras, si tenían buenos sueldos, eso iba a hacer que no fueran corruptos y quisieran bien su trabajo. Esa es la hipótesis que sobre todo el panismo cuando llegó a gobernar impuso. El problema que hemos visto pues es que esto efectivamente se subieron los sueldos y los privilegios de muchos de estos cargos, pero eso no resolvió los temas de corrupción, ¿no? La corrupción siguió prevaleciendo. Pero mira, independientemente de esto que dices tú de que efectivamente tenemos magistrados con sueldos notoriamente ofensivos para lo que vive el resto de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero digo, en este caso yo sí creo que estaban, digamos, actuaron conforme a lo que la ley dice. Ahora, la verdad es que también, y tenemos que decirlo, la aprobación del Plan B de Morena, pues sí fue un verdadero cochinero, para hacerlo franco, fue una ley que se tuvo que haber, digamos, haber aprobado de una forma mucho más tranquila, obviamente respetando los tiempos, porque también hay que decirlo, hay partes del Plan B en las que yo coincido, ¿eh? O sea, no todo en el Plan B está mal, también esto es una, digamos, hay una campaña de los opositores al decir que todo lo que está en el Plan B está mal, no es cierto, hay muchas cosas que son rescatables, pero desafortunadamente, pues aquí nos llevamos, ahora sí que tiramos el agua junto con el niño, ¿no?
¿Le parece, doctor, que la próxima semana lo busquemos de nuevo para hablar de lo bueno y lo que usted cuestionaría del llamado Plan B, y sobre todo, en particular, de la manera de elegir a los ministros de la Corte, que sea el pueblo el que decida quiénes llegan a este máximo tribunal?
Sí, claro, por supuesto. Mira, podemos hablar de todos estos cambios, algunos que yo creo que eran positivos, otros cuestionables, otros me parece que regresivos, hay de todo, pero sí, el problema es de que no hubo un análisis nacional de todas las implicaciones de la reforma.
Gracias, doctor, académico, investigador del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Gracias por la entrevista.
Que estés muy bien, Esperanza. Un gusto saludarte.
Muy buenas tardes. Es momento de una pausa, no le cambie, regresamos con participación de todos ustedes. Como siempre, agradecemos su participación y vía Telegram, Roberto Molina escribe: espero que desglose puntualmente las corruptelas de los hijos del presidente López Obrador. Por ejemplo, los 100 millones de pesos de los contratos de Andy. Espero que transmita esto al aire. Y Rogelio C. Bueno está un tanto molesto. Dice que buena alumna del tendencioso. Bueno, él dice que acerca de los pagos para restaurantes de lujo, como yo señalé, equivalen a 5,681 pesos por mes por cada uno de los 11 ministros. Si esto es 186 pesos diarios, saca las cuentas, no sabes lo que dices. Yo le estoy remitiendo la lista de los 40 excesos que dio a conocer el presidente. Y en lo que se refiere a alimentos, hay un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,690 pesos por año. Pero además un comedor especial en la Suprema Corte, en donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Eso dije y eso se difundió y eso lo puede usted encontrar en varias plataformas, en varios medios de comunicación que están reproduciendo uno por uno estos 40 excesos o privilegios. Alguien que se firma como amante complaciente dice: ¿a cuánto estuvo Norma Piña de liberar a Güero Palma? Casi se iba libre, pero ¿qué tienen en la cabeza los ministros que tanto ganan, que no sirven para nada? Debe de desaparecer el poder judicial o juicio político para quienes lo integran. Sergio González también manda Telegram diciendo que urge que el presidente aplique un cedillazo, que corra y despida a los ministros de la Suprema Corte. Es un poder podrido, un sistema judicial podrido, impuesto por un corrupto como Felipe Calderón, que se buscó proteger y proteger a Genaro García Luna. Alfonso García dice, recordando la entrevista de ayer con Octavio Cotero Bernal, le pasó lo mismo que han hecho en la Suprema Corte con la ministra Piña. La sentenciaron después de que García Luna salió culpable. Ella liberó al señor Cancino, uno de los implicados en la fortuna de los 43 normalistas, en la tortura, los de Ayotzinapa. Dice, estos ministros los puso Felipe Calderón, también los puso Peña Nieto, y están defendiendo los privilegios y la corrupción. Tenemos un servicio social, requieren plaquetas, sangre de cualquier tipo. Es para la señora, para la paciente Guadalupe Olvera Ábalos, está en el noveno piso del Hospital Civil Viejo. Favor dirigirse al hospital, al banco de sangre, o tome nota, Adriana Valle, en el 33-13-66-94-95. José Márquez, como todos los días, dice que le gusta el programa, que escucha siempre este Política en Directo. Y Rosy Fregoso, una sugerencia: invitar a una persona que hable de COVID-19, de long COVID, de los estragos por esta pandemia que ya llegó a su fase final de emergencia, pero que llegó para quedarse en cuanto a contagios. Dice que invite a más médicos. Teresita López, ¿cómo se hizo el presidente de su rancho, de todo lo que tiene? ¿Cómo tienen sus fortunas las corcholatas de Morena? Que hagan una auditoría al presidente y verán que calladitos se quedan. La señora Laura, hay que apoyar al presidente para que reciban lo justo los ministros y para que defendamos al presidente. Agustín Sánchez Robles dice, los abyectos contribuyentes mexicanos que no apoyamos a los chalecos chuecos, porque tanto aquí como en el resto de México el poder judicial está podrido y sí urge su reforma. Él, con respecto a la convocatoria para la marcha en defensa que se convoca para el próximo domingo 28 de mayo, y dice, no estamos pues con los chalecos México. Benjamín García, el presidente López Obrador, ¿cuánto recibirá? No paga servicios, él también tiene prestaciones muy buenas y tiene a su disposición todo el aparato. Critica a los jueces, pero él también gasta mucho dinero, y no solo él, su familia. Me parece incongruente que hable de excesos, dice Benjamín García. El señor Torres, sobre la entrevista que tuve con Jorge Rocha, no estoy de acuerdo. Hay mucho pobre y el presidente se aprovecha de los pobres para engañarlos, para hacerlos enojar. Los compra con una pequeña duda, ayuda sobre todo a los de la tercera edad. Carmen Prisú, con todos los privilegios que reciben los ministros de la Corte, hasta el estómago me dolió. La presidenta no debe de apellidarse Piña, sino Rapiña. Blanca Salcido, el presidente está lleno de odio, es traicionero, es resentido, envidioso, soberbio. Es lo peor que hemos tenido en el Ejecutivo Federal. La señora Tere dice, fui a López Cotilla y quiero comprar dólares. También quiero comprar euros. Y no encuentro, ¿saben a dónde puedo ir? ¿Saben por qué no hay en venta? Tampoco en el banco. La señora Panchita, quiero reportar a los viene que ponen costales de basura y costales de arena y cal en la calle Andrés Terán. Esto afecta a todos los vecinos y pide que el Ayuntamiento de Guadalajara intervenga en la zona de Santa Teresita, que los bienes están tomando medidas que afectan a los vecinos, como poner obstáculos en las calles. El joven David Díaz, vía Telegram, se aparece. Qué gusto, el joven David Díaz, que hoy nos escribe diciendo que el presidente no puede desaparecer la Suprema Corte, porque esto generaría inestabilidad en el país, ahuyentaría a los inversionistas. De por sí, consideran que López Obrador es un dictador, a propósito de uno de los mensajes de quienes consideran que podría ser una solución. Se comunica Mónica Terán y dice que está sorprendida, sobre todo se ve muy claro por qué los ministros están defendiendo al INE y a los pianistas. Ya no debemos de tener esos ministros, viven como reyes, no tienen escrúpulos, viven de nuestros impuestos, hay mucha injusticia. Fernando Ochoa, esos que defienden a los jueces, seguro creen que hay personas de primera y de segunda, como servidores públicos deberían de tener los mismos derechos y no tantos privilegios. Buenas tardes, mi nombre es José Laguna. Quiero felicitar, me gusta el programa. Gracias por sus comentarios, señor Laguna. Me escribe Víctor, es Paula Salazar, y dice, este programa es el de 2x3, porque tanto Unlover deberían de repetir el discurso. No entendí el sentido del mensaje. Lourdes Mendoza dice que le parece importante que invite especialistas que brinden información cierta, objetiva, o que fundamenten sus razonamientos, aunque quien escuche no esté de acuerdo. María González dice, en gobiernos anteriores había intromisión de verdad, no como ahora, al grado de que llegaron a realizarse muchos fraudes en las elecciones. Todo quedaba oculto, nadie ni siquiera lo difundía. La señora que quiere beneficio para los parásitos de la Suprema Corte, es evidente que están heredados por el sistema corrupto del PRI como una barrera de protección de los neoliberales y saqueadores. Son salarios jugosos los que reciben. Ojalá que se hagan las reformas y se cancelen toda esta clase de injusticias, escribe Antonio Tornero. También la licenciada Carla escribe para decir que el legislativo debe de cambiar, no seguir a ciegas lo que le manda el presidente. Habla de Segalmex, superó todos los fraudes y es en este gobierno de López Obrador. Prácticamente llegó el momento de despedirnos, agradecerles a ustedes su compañía, su atención. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.